Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. A esta hora el Perú no tiene gobierno, es decir, el gabinete de Adrián Zen ha caído, se tiene que nombrar a un nuevo primer ministro. Eso todavía no ha ocurrido. ¿Qué pasó? ¿No se iba a discutir hoy en el Congreso las mociones de censura? Esto en medio de un paro, por supuesto, da un sabor a desmadre, por llamarlo de alguna manera, sobre lo que está pasando con el Estado peruano. Mientras tanto, la señora presidenta quiere dos cosas: que le suban el sueldo e irse al Vaticano. Esos son los dos objetivos nacionales el día de hoy. Parece, ¿no es cierto?, de novela del realismo mágico latinoamericano. Pero es lo que está pasando esta mañana. Vamos a explicar todo esto, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Pestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, como les decía, cayó el gabinete Adrián Zen. ¿Qué pasó? Ayer nos despedimos diciendo que era lo más probable que lo censuraran hoy, ¿no?, y que se fuera sin pena ni gloria. En efecto, se fue sin pena ni gloria, pero antes sucedieron muchas cosas que es necesario explicar para que podamos, creo que yo, apreciar el grado de torpeza en el que se mueve este gobierno y este Congreso. Ayer teníamos esta noticia. Venía la censura, Vladimir Cerrón le dio la espalda a Adrián Zen, posibilitó que haya 66 votos para censurar. ¿Ok? Hasta antes de ayer, Perú Libre no había dicho nada, habían 50 y tantos votos, no llegaban a los 66, pero el Perú Libre, aliado del gobierno en el Congreso, porque vota igualito que Fuerza Popular, igualito que APP en todo, muy bien, cambió de opinión y dijo, bueno, sí, vamos a censurar a Adrián Zen. Muy bien. Entonces, Adrián Zen podía haber ido al Congreso hoy, enfrentarse a sus detractores antes de que se vote su censura, o esperar sentado el PCM que vote su censura, y por ahí que no iban a votar. Por ahí que no iban todos, ¿no? Y ya estaba arreglado el problema. Porque tenían los 66 votos, pero ajustadito. Y considerando que en este Congreso siempre hay un tercio de congresistas que ni aparecen, entonces por ahí se salvaba. Pero ayer en la mañana comenzaron toda clase de movidas porque era evidente que Adrián Zen no las tenía todos consigo y que tenía que ofrecerle a los aliados del gobierno en el Congreso algo. ¿Qué les podía ofrecer? Ministros. ¿Ok? Ministros. Y al mediodía ya se anunciaba cambio de ministros, que juramentaron ayer, alrededor de las 3 de la tarde. Veamos, por favor, Carlos Malavero Díaz, nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Julio Díaz Zulueta. Julio Díaz Zulueta duró pocos días, haciendo honor a su apellido, y nadie lo vio. Fue un ministro fantasmal. Ojo, había sido viceministro durante todo el periodo de Santibáñez, ¿eh? Nadie lo vio. No se hizo notar, vamos. Y al no hacerse notar, bueno, lo consideraron prescindible. El general Malaver no parece tener mayor demérito en su currículum, salvo que se reunió largamente anteanoche. ¿Con quién? Con la persona que iba a calificar su competencia para el cargo, Juan José Santibáñez. El ministro del Interior censurado, que trabaja ahora en Palacio de Gobierno, evaluó al general Balaber durante 3 horas y a la mañana siguiente juramentó. No parece ser un inicio muy auspicioso en un sector absolutamente clave, porque si hoy tenemos un paro nacional, es por la inseguridad que vive el país, no por otra cosa. ¿Qué tan poco le importará a Dina Boluarte la inseguridad que vive el país? Que ayer cambió de ministro, pero no por mucho rato, no por mucho rato, porque a esta hora, ministro del Interior no hay. El señor Balaber ha tenido que renunciar. Ahora les explico por qué. Siguiente, por favor. Raúl Pérez Reyes, y esto sí fue sorpresivo, juró como ministro de Economía y reemplazó a José Salardi. José Salardi, que algo se olía, había logrado sacar en la mañana comunicados de gremios empresariales respaldándolo, no al cambio. ¿Por qué? Bueno, sabía que algo se le venía, porque aparentemente no gustó nada la propuesta de el único cuarto de guerra de economía que se hizo, el único, por el cual iba a fusionar 14 programas y proyectos de infraestructura en una sola entidad. Eso implica que muchos pierdan el puesto, ¿no? Y se fueron a quejarse a distintas puertas, entre ellas a la presidenta de la Comisión de Presupuesto en el Congreso, que es de APP, Lady Camones. No gustó. No gustó esto de que haya despidos. Finalmente hay una clientelita que atender, ¿no? Entonces, había que también pues guiñarle un ojo a el fujimorismo, a Keiko Fujimori, y decirle, mira, acá estamos dándote más poder, ¿eh? Ojo, a Pérez Reyes, casado con una fundadora de Fuerza Popular, lo pasamos a Economía. Siendo Transportes y Comunicaciones un ministerio poderosísimo por el presupuesto que maneja, Economía, el mayor poder. Ya está. Así, ¿no? Nos congraciamos con Fuerza Popular. ¿Y a APP qué le damos? Lo siguiente, por favor. Le damos el Ministerio de Transportes. César Sandoval Pozo no solamente está afiliado a APP, ha sido, digamos, un entusiasta sobón de César Acuña, sobre todo durante la campaña del 2022. Pero no son sus únicos deméritos. Hay un extenso reportaje que ha recordado El Comercio hoy sobre los vínculos del señor César Sandoval Pozo con la minería ilegal, porque ha sido empleado del Ministerio de Energía y Minas como asesor, y su hermano manejaba la Dirección también Regional de Energía y Minas en La Libertad, y tienen la imputación de haber repartido reinfo con alegría. O sea, vinculaciones a la minería ilegal. Y lo ponen como ministro de Transportes y Comunicaciones. Hasta ahí uno decía, bueno, pues han cumplido con el fujimorismo, han cumplido con la PP, jugada política, Somos Perú ha dicho, no ha firmado ninguna moción, con que falten algunos a votar, se salva de Ansel. ¿Ok? Hasta esa hora se salvaba a de Ansel. 3 de la tarde ayer, el gabinete decía, nos quedamos, no nos tenemos que ir. Pero la vida te da sorpresas. Y vino lo siguiente, por favor. Este comunicado en Fuerza Popular, inmediatamente después de la juramentación, inmediatamente después dice, Fuerza Popular votará a favor de la censura del Premier. Premier es una palabrita guachafona que nos hemos copiado del derecho constitucional francés, se llama presidente del Consejo de Ministros. Pero en fin, ¿no es cierto? Siempre hemos demandado con firmeza una respuesta integral del Estado en temas de seguridad. ¡Fuera de acá! Esto lo sacaron ayer después de la juramentación. A ver, lo que le querían ofrecer al fujimorismo o no fue suficiente, o no fue lo que el fujimorismo mandó pedir, no lo sabemos, o no mandó pedir nada, y estaba esperando hasta el último minuto a ver qué pasaba. Lo cierto es que Fuerza Popular, si siempre ha demandado, ¿por qué no firmó ninguna moción de censura contra Janssen. Ninguna. Porque es el aliado del gobierno. ¿Y por qué lo está traicionando ahora? Porque estamos en una época electoral. Y le quieren hacer creer a usted y a mí que son oposición, cuando nunca lo han sido. Entonces, el único aliado que se quedó solito fue APP. Y miren el comunicado de APP, por favor. ¡Comunicado! No conocemos al señor César Sandoval, no llegaron a tanto. Pero lo que han dicho es que Alianza para el Progreso no ha autorizado la designación ni la presentación del señor César Sandoval como ministro de Estado. Su nombramiento ha sido una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo. Alianza para el Progreso no negocia ni negociará cargos públicos ni intereses con el Estado. ¡Qué gracioso! Además, lo van a someter al Comité de Disciplina, por el amor de Dios. ¿Y el ministro de Salud de qué partido era? De APP, pues. Es cuota de Acuña. Ay, ay, ay. Pero esto no se lo creen ni ellos, ¿no? A ver, el gobierno de Dina Boluarte está asentado, ¿ok?, en los votos del Congreso. Esa es la verdad. Si Dina Boluarte renunciaba el día en que juramentó como presidenta o al día siguiente, se adelantaban elecciones y todos estos se iban. Y estos la convencieron, y ella se convenció muy rápidamente, de que lo mejor era que se quedaran todos, para que todos sigan medrando del poder como lo vienen haciendo. ¿Ok? Esa es la verdad. Este gobierno tiene dos patas, en el Ejecutivo y en el Legislativo. ¿Ok? Necesita las dos piernas. Están juntos en lo mismo. Pero de vez en cuando tienen que dar la sensación de que este desgobierno es pues ya demasiado, ¿no? Que Adiancén salga y diga que no tienen noticias de ningún secuestro y luego aparezcan asesinados los 13 secuestrados, queda claro, ¿no es cierto?, que no hay gobierno. Que en el tema de la inseguridad ciudadana nos podemos ir a marchas todos los días y nada va a cambiar. Porque nada se está haciendo para que cambie. Porque no hay gobierno. Pero este es el gobierno que eligió este Congreso. Este Congreso puso a Dina Boluarte ahí. Y la puso ahí para sostenerla ahí, para sostenerse ellos mismos ahí. Y esa es la verdad. Eso que la gobernabilidad que demanda, mentira. Así que el mensaje, luego de esos dos comunicados, era bien claro para Janssen. Ahora sí, te vamos a censurar con 80 votos. De todas maneras. Y eso era más o menos 3:30 de la tarde ayer, ¿no? Muy bien. Pausa y les sigo contando la historia.
Las ciudades impulsan el desarrollo económico y social, pero aún enfrentamos grandes retos. 733 millones de personas en el mundo no tienen electricidad, y en Perú, más de 3 millones de personas siguen sin luz en 2024. Aunque el acceso global a tecnologías limpias para cocinar incrementó del 64% en 2015 al 71% en 2021, en zonas rurales del Perú, aún el 30% de las familias dependen de leña o carbón para cocinar. A este ritmo, no se alcanzarán las metas climáticas del 2030. Es urgente acelerar el acceso a un modelo energético limpio en el país. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 busca garantizar energía asequible y moderna. Y el ODS 11 promueve comunidades inclusivas y resilientes. Ambos están conectados. No hay sostenibilidad urbana sin electricidad limpia. La meta es clara: construir ciudades inclusivas, asegurar viviendas y servicios básicos, y lograr un sistema energético sólido que impulse todos los sectores.
Muy bien. Entonces, ante ese panorama, anoche renuncia Gustavo Janssen. No renuncia solito, con un comunicado. No. Hace una ceremonia de renuncia con todos los ministros, presento mi renuncia irrevocable y compunche Perú, y el futuro ya dirá las cosas maravillosas que hemos hecho. No hay cosas maravillosas que hayan hecho. Gustavo Lancén entró con el prestigio de ser un buen abogado que había sido exministro de justicia. Se va en un país donde prácticamente se ha destruido el Estado de Derecho desde el Congreso con su anuencia, porque se ha permitido que se promulgue toda clase de barbaridades jurídicas en favor del crimen organizado en el Perú. Y él no puede negar que sabe perfectamente todas las inconstitucionalidades que este Congreso ha aprobado y que el Poder Ejecutivo ni siquiera ha observado. Se va sin pena ni gloria. ¿Pero qué pasó con los tres que juramentaron en la tarde? Bueno, cuando renuncia el presidente del Consejo de Ministros, renuncia todo el gabinete, incluidos los tres que juraron en la tarde. Se nombra a un nuevo presidente del Consejo de Ministros y ese tiene que volver a conformar un gabinete. ¿Ok? Con algunos de los que están, sí. Con todos, no necesariamente, porque se supone, según la Constitución, que el nuevo presidente del Consejo de Ministros propone y acuerda con el presidente de la República la conformación de un nuevo gabinete. Cosa que, ojo, en el caso de Lancén no se dio, ¿eh? Él juramentó como PCM, no lo dejaron mover un ministro. Porque la urgencia era sacar a Otárola, que era enemigo jurado de Nicanor Boluarte, al cual evidentemente le armaron un lío de faldas para poderlo sacar. Porque sí, tenía demasiado poder. Otárola es un político astuto y es uno de los artífices de la permanencia de Dina Boluarte en el poder. Ariansen no lo vimos en ese juego porque no sabe hacerlo. Y su tarea fue básicamente ser un sobón de la presidenta de la República. Pero no fue el mejor de los sobones, porque han habido otros que creo que han destacado bastante más. Muy bien, ¿qué pasó ayer en la tarde? La oficina de prensa de PCM saca un tuit diciendo falsa la información de la renuncia de Gustavo Lancén. ¿Cómo que falsa? ¿Cómo? Con el sello ese que le ponen encima, falso. A las 4 horas ya había renunciado. Nunca fue falsa, era una de las opciones que estaba en la mesa. ¿Para qué cambias a 3 ministros un día antes de la censura del presidente del Consejo de Ministros? Para congraciarte con los partidos políticos que son los que gobiernan el Perú. Este señor no gobierna nada y la señora Boluarte tampoco, está interesada en otras cositas, pero no en gobernar. Entonces haces eso, ¿no? Para que se mantengan las cosas como están. No resultó tu maniobra, chau, todos para afuera. ¿Cuál es la mentira? Por supuesto que tenía que renunciar. Ahora la pregunta es, ¿quién va a ser primer ministro? ¿No? Anoche se decía, anoche va a juramentar, ¿no? Esa fue la noticia que sacó la República. Ya, tomará juramento al nuevo presidente. Claro, a esta hora todavía no ha ocurrido. ¿Quiénes son los candidatos? A ver, miren, un gobierno de salida que está a 14 meses de irse con elecciones en 11 meses, normalmente forma un gabinete de salida, ¿no? El gabinete de salida es el que se queda los últimos 6 meses. Digamos que es un poquito prematuro para un gabinete de salida, pero estás en ese tono. Además, ¿alguien que venga de fuera? Difícil, porque acuérdense ustedes que en octubre todos los que quieran ser senadores, diputados, tienen que renunciar. Ya estamos bien entrado mayo. Podrías ser ministro por 4 meses, sí. Podrías sumar unas líneas a tu currículum. Pero presidente del Consejo de Ministros es mucho, ¿no? Entonces Dina Boluarte va a tener que buscar entre los que tiene sentados ahí de ministros. Candidatos. Quero, pues. Porque más o menos que Quero no hay. Entonces probablemente Quero, en su calidad de la primera franela del país, porque a la educación no se dedicaba, se dedicó a ser el soldado que defiende, ¿no es cierto?, a su reina Dina Boluarte. Muy bien. Esa es una opción. Y la otra es Arana. el ministro de Justicia. Porque ese sí que parte el jamón. Perfil bajo, pero es el que tiene más horas de reuniones con Dina Boluarte y el que pasa, ¿no es cierto?, todas las atrocidades contra el Estado de Derecho que se aprueban en el Congreso de la República. Toditas. Todo lo que sea pro crimen organizado, el Ministerio de Justicia le da visto bueno. Todo. Todo lo que saca el Congreso, el Ministerio de Justicia le da visto bueno. Sabiendo la atrocidad que están haciendo, ¿eh? Porque no es que no sepan, porque esos son abogados, saben perfectamente lo que está pasando. Así que podría ser también. Esas son las especulaciones. La otra es que traigan a Santibáñez, ¿no? Pero no, pues sería muy descarado, porque lo acaban de censurar. Ha sido un pésimo ministro del Interior. El número de muertes en el Perú se ha incrementado de 2 diarias a 6 diarias. Y la presidenta tiene 2% de aprobación. No, no van a poner a Santibáñez. Ya, sería mucho hasta para Dina y para Keiko y para Acuña. Demasiado. Mucho. ¿Ok? Pero lo cierto es que hoy día hay un paro nacional y que no hay gobierno, no hay. Pero la señora presidenta tiene otros planes. Ella el viernes se quiere ir al Vaticano. No tiene presidente del Consejo de Ministros, miren. Y el viernes se quiere ir al Vaticano y quiere que se debata hoy. Hoy ya no se van a debatir las 4 mociones de censura. Entonces tiene tiempo el Congreso para debatir el viajecito de la señora Boluarte al Vaticano. Y aquí vamos por partes y cucharadas. Como les decía, a la señora le interesan dos cosas, que le suban el sueldo este mes y su viaje al Vaticano. Eso le interesa. Y ha dicho que invita al presidente del Congreso, a la presidenta del Poder Judicial, para que todos vayan con ella. Un momentito. La misa de entronización del Papa el día domingo es, sí, un acto público, pero los invitados más importantes van con invitación, ¿ok? No los invita Dina Boluarte, los invita el Vaticano, que es un estado. La señora presidenta no puede por sí ante sí llenar el avión presidencial de autoridades peruanas porque a ella le parece que esto hay que celebrarlo en grande. O, miren, si vamos todos, entonces de repente me dan permiso. ¿Ok? No es así, así no funciona. Si el señor presidente del Congreso del Perú lo invita al Vaticano, el señor se toma un avión comercial y se va, si le da permiso su institución. La señora presidenta de la República necesita un permiso especial de viaje dado por el Congreso, porque esa es nuestra norma constitucional. Es la única que necesita ese permiso especial. Nadie más. Así que invitar a toda la collera para que se trepe al avión no cambia en nada el hecho de que ella necesita el permiso, no los demás. Y que quiere irse de viaje cuando tiene un paro nacional hoy y no tiene gobierno. Esas son sus prioridades. Lo más importante el día es, ¿me van a dar permiso o no me van a dar permiso? Dicho sea de paso, sí es muy importante que un sacerdote nacionalizado peruano esté asumiendo como papa. O sea, para el Perú es muy importante, coloca el nombre del Perú en el mundo. Sin discusión. Pero hay que ver las actuales circunstancias, ¿no? Yo no me pondría en principio a que la presidenta del Perú o el presidente del Perú, quien quiera que fuere, asista, ¿no es cierto?, a la entronización de un papa, considerando su calidad de peruano, por supuesto. Nadie se lo va a mezquinar. Y de hecho, le van a dar el permiso. Ya lo adelantó Patricia Juárez. En estas cosas, Fuerza Popular es la que decide. Ya le dijeron que sí. No tiene que trepar a toda la collera al avión, pero probablemente se le trepe toda la collera al avión, porque para eso viven. ¿Ok? 50 muertos, 50 muertos, de los cuales fue testigo en ese momento Monseñor Prevost. Monseñor Prevost que no quería irse del Perú, y lo dice, me voy con mucha pena por la actual situación de tristeza que vive el pueblo. Y ella quiere estar sentada ahí, mirándolo. Yo sí, yo soy, ¿eh?, la presidenta, ¿no? ¿Te acuerdas? como si Monseñor Preu no supiera quiénes son estas personas. A estos sí los conoce a toditos, ¿eh? Se los ha gozado por años. A toditos los conoce. No le van a contar ninguna historia y yo espero, y así es el Vaticano, que no haya ningún aprovechamiento político por parte de Dina Boluarte, ¿no? Trató de hacerlo con el Papa Francisco, el tiro le salió por la culata y le salió mal. Porque las únicas tres fotos que publicó Vatican News, que normalmente publica cientos de cada visita presidencial, daban clara cuenta del humor del Papa al ser utilizado políticamente por una persona que tenía graves acusaciones por violaciones de derechos humanos en el Perú. ¿Ok? Mientras esto ocurre, hay paro de transportes, pero un paro un poco raro. Ahí tenemos algunas imágenes de apoyo. Los buses están circulando, lo que no está circulando es la gente. ¿Cómo que la gente? Hay poca afluencia de público, la normal, que hay a las 6 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Uno tiene pues paraderos que explotan, ¿no? Y no, no. Hay algunas líneas que han parado, sí, completitas, otras no, mitad-mitad se dicen. Pero el metro de Lima estaba en la mañana holgadito, el metropolitano holgadito, sin ningún problema. Parecía feriado. Los colegios en la ciudad de Lima han suspendido clases, han pasado a la virtualidad, las universidades han pasado a la virtualidad. El Ministerio de Trabajo ha dado permiso para llegar 4 horas de tarde, eso es para todos los trabajadores formales, que son la inmensa minoría. Y finalmente, para toda la informalidad, corren, ¿no?, su trabajo para un poquito más tarde. Con lo cual, el paro ha sido el paro de la gente, más que el paro de las transportistas. Transporte ha habido poco, pero ha habido suficiente para la demanda que había hoy en la mañana. Un paro raro, ¿no? Va a haber una movilización en la tarde hacia la Plaza San Martín. Es posible, lamentablemente las cosas son así, que una parte del transporte público en Lima, formal o informal, haya logrado tener acuerdos con los delincuentes, es decir, que estén pagando. Poco menos, ¿no? Que hayan negociado su seguridad. Y eso explicaría, ¿no es cierto?, que estén saliendo hoy. Sería una pena, pero no me extrañaría, porque el Estado por ellos no ha hecho nada. Otra parte es la que no ha llegado y no quiere llegar a ningún arreglo y simplemente está parando. Y otra parte menor puede considerar que el Estado sí está haciendo algo por ellos y que pueden llegar a una mejoría pronto. El paro es nacional, se han unido otros gremios, otras causas a nivel nacional, pero reitero, más que el paro de transporte, parece ser el paro de la gente. No porque la gente haya dejado de trabajar, sino porque simplemente no ha salido. Está trabajando en su casa, se está estudiando en su casa, pero no ha salido. Esa es la diferencia. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar con el ex fiscal anticorrupción, Martín Salas, sobre un tema que está en nuestra agenda esta semana: extinción de dominio. No lo vamos a dejar porque queremos que ustedes sepan claramente, hasta el día en que tengan que votar de nuevo, que este Congreso ha aprobado una ley para que los delincuentes puedan disfrutar plenamente de su botín. No es una metáfora, no estoy exagerando, es exactamente lo que han hecho. Ya se nos ha dicho desde la Junta de Fiscales Supremos hasta la Corte Suprema. Los delincuentes van a poder disfrutar de su botín con toda tranquilidad, cortesía del Congreso de la República y del gobierno de Dina Boluarte. Regresamos con eso. Estamos en comunicación con el doctor Martín Salas para hablar brevemente otra vez más sobre esta categoría llamada extinción de dominio. que es la pérdida de la propiedad. ¿Ya? Es una manera de hablar de la pérdida de la propiedad o de la posesión de bienes mal habidos. ¿No es cierto? Un delincuente puede decir, bueno, yo me arriesgo, total, purgo una condena corta, salgo de purgar la condena, pero lo mal habido lo tengo y puedo disfrutar de él cuando ya no esté en la cárcel. ¿Ok? Para evitar eso, el Perú, bien asesorado desde hace más de 10 años, creó un sistema por el cual la justicia podía perseguir los bienes de manera separada del proceso penal. Una cosa era que te metieran preso por ladrón y otra cosa que te quitaran lo robado. ¿Ok? Bueno, ya no. No sé si ya estamos en comunicación con el doctor Salas, por favor. Ahí está, doctor Salas, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Rosa María. Gracias por la invitación.
Venimos explicando la gravedad de estos hechos y quisiéramos saber su opinión inicial. ¿Por qué esta ley es muy buena para el delito?
Mira, primero, en el entendido de que el proceso de pérdida de dominio es un proceso independiente y autónomo y corría en paralelo a cualquier otro proceso penal donde se encontraba implicado aquella persona que tenía bajo su poder patrimonial bienes obtenidos de su actividad ilícita o utilizados para su actividad ilícita, ahora no pueden ser incautados por el Estado y pasar a potestad del Estado debido a que surge la exigencia de una sentencia firme. Esto debilita definitivamente la lucha contra la criminalidad organizada. Imaginémonos un tema donde Pedro trafica clorhidrato de cocaína y utiliza como almacén el inmueble de propiedad de su primo hermano Luis. Cuando se detecta la droga almacenada en la casa de Luis, Pedro es detenido, procesado, condenado por el delito de narcotráfico, pero ya no se puede ahora incautar esa casa que se utilizó como almacén de propiedad de Luis. ¿Por qué? Porque simplemente Luis no ha sido procesado y ni sentenciado por el mismo delito o por el delito continuo que podría ser un lavado de activos. Bajo esas circunstancias, el Estado perdería la posibilidad de recuperar ese bien, ese inmueble que se utilizó para fines totalmente ilícitos porque te exige una sentencia condenatoria para el propietario, que en este caso no la habría. Situaciones como esas se van a presentar en casos totalmente emblemáticos. Tenemos casos en curso como los casos de Lavallato, los casos contra Vladimir Cerrón, donde se han incautado cerca de 1.5 millones de soles de sus bienes. Van a tener que regresar a él. ¿Por qué? Porque esta ley le está pidiendo a la Fiscalía que demuestre en sede judicial con una sentencia firme de que se cometieron los delitos por los cuales se les persigue a los personajes involucrados en estos casos emblemáticos. Tenemos infinidad de casos emblemáticos que van a verse muy afectados por esta modificatoria. El caso de los Cuellos Blancos del Puerto, los casos donde están involucrados los funcionarios del gobierno regional de Junín, etcétera, etcétera, ¿no? No solamente
el clan Orellana, por ejemplo, ¿no?
El clan Orellana también se va a ver afectado definitivamente porque no existe una sentencia firme. Es una situación totalmente ilógica y contraria.
Para que la gente entienda esto, ¿ok? Si yo soy un delincuente y manejo todas mis propiedades y bienes con testaferros, ¿ok? Como a mis testaferros no los van a procesar penalmente, yo voy a mantener todas mis propiedades en poder de testaferros y no me va a pasar absolutamente nada respecto de mis propiedades. Nada. Porque el Poder Judicial hoy, o sea, hasta ayer, en realidad, hasta la semana pasada, podía perseguir a los testaferros. Bastaba que probara que los bienes habían sido utilizados para la perpetración del delito para que esos bienes fueran incautados. ¿Ok? Es verdad, doctor, que se podían cometer injusticias. ¿Ok? Porque había gente que decía, yo no sabía. No tenía idea. Yo le alquilé mi casa a un narcotraficante. Yo no sabía que era narcotraficante. Yo alquilé de buena fe. ¿Por qué me van a quitar mi casa? Cosas que ha pasado, ¿verdad? ¿Cómo responder a esa crítica que parece válida?
Es que existe un principio rector de prevención de comisión de delitos, que es la debida diligencia. Rosa María, si tú me alquilas tu casa, por lo menos una visita dos veces o una vez al año para ver qué está pasando con el inmueble que me has alquilado, si lo estoy regentando bien o no, si estoy llevando bien la conducción de ese inmueble o de ese bien que me has alquilado, sí o no. Y quien no aplica una debida diligencia en sus actividades comerciales definitivamente corre el gran riesgo de que sucedan este tipo de situaciones que luego lo impliquen en una comisión delictiva. No se está aplicando una política de prevención, no se educa a la población en política de prevención, al Congreso no le interesa hablar
claro,
de prevención.
Efectivamente, doctor Salas, pero sí es bien injusto. Yo hago la visita, veo que todo está bien, pero yo no sé que el señor es narcotraficante y me quitan mi casa.
Ahí sí podríamos hablar de una injusticia, porque el Ministerio Público está llamado a demostrar que el bien que se está incautando es producto de un ilícito o se utilizó para un ilícito, y tiene que hacerlo con pruebas contundentes, no solamente con sospechas, ¿no? Bajo esas circunstancias,
claro,
mucho
digamos,
hace el
Consejo
Judicial.
Es evidente que en esa casa, no sé, se acopió droga, pero yo le alquilé de buena fe, yo no sé que el señor es narcotraficante, ¿por qué me van a quitar mi casa?
Hay que demostrar primero la vinculación del bien con el ilícito, segundo, el vínculo que tuviera el propietario del bien con la actividad ilícita. Si no se llega a demostrar eso, definitivamente no se puede incautar ese bien y estaríamos hablando
okay.
de...
Entonces, sí hay un nivel de protección para el propietario de buena fe. No es verdad que te quitan de todas maneras tu casa. Que ese es el argumento que se ha utilizado para justificar la ley, ¿ya?
En definitiva, es un principio rector, ¿no? De que se usa mucho en el derecho de propiedad, la adquisición de buena fe. Ahora, ¿cuáles son los parámetros para determinar esta adquisición de buena fe que deben exponer los propietarios y que debe demostrar el Ministerio Público se habría roto para poder incautar el bien? Hay otra situación que se presenta también con esta modificación de la pérdida de dominio. Ahora se le permite al investigado en un proceso de pérdida de dominio participar en los actos de indagación de los muebles, de los bienes muebles e inmuebles, perdón. Entonces, por ahí también debilita, porque prácticamente es decirle, fulanito, voy a investigar qué propiedades tienes que estarían vinculadas al narcotráfico o al lavado de activos o a la trata de personas, y le vas a dar el tiempo debido para que empiece a repartir sus bienes con sus testaferros o simplemente los venda, ¿no?
Claro. Si es que no los tiene repartidos ya, obviamente.
Exacto. Y se rompe un poco también el factor sorpresa que debe haber en este tipo de procesos, ¿no? Porque
así
primero
es.
Detecto los
no
bienes
es que, y después... A ver, no, han dejado la pérdida de dominio para algunos delitos, ¿verdad?
Es correcto. Está para el tráfico ilícito de drogas...
Para drogas, lo han dejado para secuestro, lo han dejado para extorsión y sicariato, pero lo han quitado para lavado de activos.
Y corrupción de funcionarios.
Que son los delitos que se cometen, ¿dónde?
En el sector político. Así es. Es un blindaje en realidad, ¿no? Es un blindaje, se están protegiendo, ¿no?
Ahora, en la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos ha sacado comunicados señalando que esto viola una serie de compromisos internacionales del Perú, evidentemente. Pero no son tratados de derechos humanos, así que es difícil alegar que hay inconstitucionalidad. ¿Qué pueden hacer los jueces de extinción de dominio? Porque ahorita se le van a presentar todos los abogados a pedir el sobreseimiento de todos los casos que tienen por lavado de activos.
Definitivamente sí se puede interponer una acción de inconstitucionalidad y tienen que hacerlo las personalidades, autoridades llamadas por ley. Uno de ellos es la fiscal de la nación. Estamos hablando de un derecho fundamental afectado, que es el derecho de propiedad, versus un derecho que es un derecho fundamental individual, el derecho de propiedad, versus un derecho fundamental colectivo, que es el derecho fundamental, en primer término, a vivir en un ambiente sin corrupción, sin delitos, sin lavado de activos, ¿no? En un ambiente pacífico, el derecho fundamental de saber, de conocer la verdad por parte de la ciudadanía y del país entero, que son derechos fundamentales colectivos versus el derecho fundamental a la propiedad. Y hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional donde reconoce estos derechos fundamentales colectivos, ¿ah? El derecho de saber la verdad.
No dudo que el Tribunal Constitucional, con dos dedos de frente, podría amparar esto y declarar inconstitucional la ley. El problema es que ese Tribunal Constitucional está a servicio del Congreso. Fue nombrado por este Congreso justamente para atenderlo en este tipo de causas. O sea, tienen por lo menos 4 votos asegurados para garantizar la impunidad de los lavadores de activos. O sea, ahí no se va a conseguir nada. Pero mientras tanto, un juez, porque es un subsistema, ahora tenemos el sistema de los jueces de extinción de dominio, un juez de extinción de dominio cuyo, no sé, sus carpetas son en un 90% lavado de activos, ¿qué tiene que hacer? ¿Otorgar el sobreseimiento que le pidan esta semana?
El juez puede aplicar un control constitucional a través del control difuso. Tiene que hacer la debida fundamentación y motivación, justamente dando prioridad a los derechos fundamentales colectivos para inaplicar una norma que considere inconstitucional a través de la facultad que le otorga nuestra Constitución mediante el control difuso, ¿no?
Claro, pero va a ser difícil, ¿ah? ¿Cuántas veces ha visto usted? Muy pocas veces en su carrera debe haber visto usted a un juez que aplica control difuso. Muy rara vez. O sea, debería ser así. Sí, hay jueces debería ser así y la mayoría deberían hacerlo así, pero no se hace.
Mira, con la experiencia que he tenido yo en Fiscalía, sí he visto jueces que han aplicado el control difuso, es verdad que son pocos, pero sí hay jueces hidalgos, jueces que trabajan pro justicia y que dejan los miedos y los temores de lado. Lo que tenemos que hacer aquí es que nuestras propias autoridades del más alto estamento de la Administración de Justicia protejan a sus jueces, protejan a sus fiscales y no los entreguen al poder político y los metan, disculpa la expresión, al paredón, ¿no? Porque al menos en el Ministerio Público la Autoridad Nacional de Control que vigila la conducta funcional de los fiscales también está cuestionada por la comisión de algunos delitos y como integrante de alguna organización criminal que golpea jueces y fiscales, ¿no?
Pero por el momento, lo único que podemos esperar es que aparezca un nuevo Congreso. Este Congreso no va a derogar esto. Al contrario, lo ha trabajado durante 2 años. No ha podido pasarlo para narcotráfico, que era su ideal, ¿no es cierto? No ha podido porque tiene al Departamento de Estado de Estados Unidos encima, AIDE y la DEA, en su momento, sobre todo AIDE, apoyó técnicamente la creación del sistema de extinción de dominio. Estados Unidos era uno de los primeros interesados en que este sistema existiera para, ¿no es cierto?, debilitar y golpear al narcotráfico en el Perú. Con una nueva administración, el Congreso ha dicho, esto sí lo podemos pasar, pero sacaron narcotráfico. Fue lo único que sacaron. Pero no lavado de activos y no corrupción de funcionarios.
Así es.
No, es
así
impresionante. Es.
No, y en definitiva, la labor que tiene el nuevo Parlamento para el próximo año es ardua y va a tener que subsanar todas estas atrocidades que ha cometido este Parlamento en contra de la lucha contra la criminalidad en el Perú, ¿no?
Así es. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Queda perfectamente claro. Espero que todos ustedes que nos siguen entiendan bien la dimensión del problema, porque lo que se está golpeando es el Estado de Derecho todos los días, favoreciendo el delito. La ola criminal que azota el Perú hoy no es casualidad. Es parte de una política del Congreso y del Ejecutivo para favorecer a los delincuentes. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros.
Encantado, Rosa María. Muy buenos días.
Muy bien, nos tenemos que despedir, pero no podemos irnos sin mencionar a nuestros auspiciadores. Ya se estaban preocupando en el switcher, si me había olvidado, pero no me he olvidado. Vamos con Prestamipe. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Muy bien, nos vemos mañana. No se olviden de compartir el programa. Mañana regresamos al estudio. De vez en cuando regresamos a la virtualidad para acordarnos de los tiempos de pandemia. Pero mañana regresamos al estudio. Compartan el programa, suscríbanse a las redes de La República y denle un like si les ha gustado. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.